Frente al puerto de Cádiz hay sumergido, hundido, un misterioso galeón del siglo XVII. Misterioso porque no conocemos su nombre. Se sabe de su existencia desde 2011. Se sabe que hay en ese galeón 23 lingotes de plata americana, 27 cañones suecos. Tiene 20 metros de eslora y 6 de manga. Y sin duda tiene un gran valor histórico. Este verano va a emerger de las aguas para ser estudiado. Milagros Alzaga es directora del Centro de Arqueología Subacuática. Buenas tardes, Milagros.
Hola, buenas tardes.
Me parece que le habéis llamado al galeón el Delta 1.
Sí. Bueno, este pecio, este barco hundido, se localizó en el año 2011-2012 y lo llamamos Delta, pero porque estaba al lado de una antigua planta de desgasificación de tanques que se llamaba Delta, y de ahí le dimos el nombre.
¿A cuántos metros de profundidad está?
Ahora mismo, bueno, en origen este barco se movió ya en su día, se movió en el año 2012 y en origen estaba a una profundidad de unos 17-19 metros. Se tuvo que mover y ahora mismo lo tenemos en una profundidad en función de marea de 6-8 metros.
Ah, o sea, está muy asequible.
Sí, ahora mismo está asequible, lo que pasa que se ve totalmente afectado por la obra de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de la Bahía de Cádiz. Entonces, bueno, después de llegar a un acuerdo, un trabajo conjunto interinstitucional entre la autoridad portuaria y nuestra Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, pues se ha decidido extraerlo, estudiarlo en tierra, de forma que la obra de infraestructura se pueda realizar sin problemas mientras tanto.
¿Sabemos por qué se hundió el Delta 1 tan cerca del puerto?
No lo sabemos y es una de las cosas que queremos intentar por lo menos averiguar, ¿no? Se va a hacer en función de, como bien has dicho, en su día se excavó en el año 2013, lo que pasa que la parte de arquitectura naval no fue totalmente estudiada, y en función de los cañones, de los lingotes o incluso una campana de bronce que apareció, pues sabemos que es una embarcación de mediados del siglo XVII. Queremos analizar bien esa estructura naval y en función de todos estos datos intentar buscar en los archivos pues qué estaba haciendo ese barco en Cádiz, a qué se dedicaba y por qué se hundió en ese momento.
¿Por qué un galeón del siglo XVII tiene cañones huecos?
¿Tiene cañones? ¿Que por qué tiene cañones?
Sí.
Vamos a ver, no sabemos en principio si es un galeón o qué tipo de navío es, pero en aquel momento en Suecia, en la ciudad de Finnsberg, había una factoría que se dedicaba a construir, a fabricar cañones que se distribuían a los distintos reinos, a los distintos estados que los querían comprar y se distribuían para la compra también para comerciantes, ¿no? Incluso que también esos barcos llevaban cañones porque necesitaban elementos de defensa.
Yeah.
Y ese es el motivo porque en aquel momento tampoco España tenía una gran producción de cañones y muchas veces se compraban fuera. Luego también hay otra cosa, si en un momento determinado se capturaba un barco, se capturaba con todo. No, creemos que no puede ser el caso, pero se capturaba con todo. Y esos cañones que tenían pasaban ya a ser de la nacionalidad de la nación que había capturado esa embarcación. Entonces, muchas veces nos encontramos con muchas mezclas en este sentido en un yacimiento arqueológico subacuático.
¿La plata de dónde era?
La plata era de Oruro y de Potosí, actual Bolivia. Y bueno, sabemos que son de Oruro y Potosí por las marcas que tenían, ¿no? Por ejemplo, en el caso, cuando se fundía un lingote, había que tomarle una muestra y ver para analizar la pureza de ese lingote. En el caso de Oruro, esa muestra se tomaba de una esquinita. En el caso de Potosí, esa muestra se tomaba del centro y tenía forma de cacahuete, le llaman también de maní, ¿no? Y entonces por eso sabemos, entre otras cosas, que eran de las minas de Oruro y de Potosí. Además, tienen una serie de marcas que estaban realizadas según lo establecía una ordenanza real de 1651. Entonces allá también nos está dando una fecha.
¿Cuánta tripulación tenía un galeón de este tipo?
Podía tener, en función de lo que iba a realizar, podía tener incluso 100 personas a bordo, ¿no?
¿100 personas en 20 metros de eslora?
Sí, a ver, es que a lo mejor para manejar un cañón necesitabas entre 8 o 11 personas en el momento del disparo de esa pieza de artillería. En función, a mí, además, hay que tener en cuenta que el barco no está completo, ¿eh? El barco está
Ya.
roto. No, el
Y
barco
había
sería mucho
mucho
mayor.
pirata en ese momento en el Atlántico, mucho
Había.
pirata británico.
Había bastante pirata, había también bastante corsario
¿Cuál es la diferencia?
y el puerto el corsario trabaja por orden real.
Ajá. O sea, hay
¿Vale?
una
Y
carta que le dice
y
tienes que
el
hacer.
pirata para él mismo, eso es. Y
Ya.
el pirata pues para sí mismo. Por orden real trabaja el corsario y luego una parte se la lleva el estado que le ha contratado y otra parte se la llevan ellos.
¿Con qué madera
Y
está hecho el
había.
barco?
Eso es otra de las cosas que queremos analizar, porque se va a analizar toda esa estructura naval. Hay que decir que no pensemos que va a salir un barco completo, como podemos ver en las películas, ¿eh? Va a salir la parte de abajo, lo que llamamos el plan.
Sea, es el
Entonces,
casco o la estructura del casco.
la estructura de la parte de abajo, justo la parte de abajo, abajo
Ya.
del casco del barco, ¿no? Vamos a tener en esa parte baja todo un forro, un casco interno, un forro interno y luego las cuadernas, ¿no? Y luego ya el forro externo del barco. Una de las cosas que queremos hacer es analizar toda la estructura y desmontarla por capas constructivas y tomar muestras de cada una de las maderas. ¿Para qué? Para hacer un análisis dendroarqueológico. Un análisis que nos indique el tipo de madera, de dónde era esta madera y si tenemos suerte porque tengamos paralelos, podamos saber incluso hasta el espacio de tiempo, un rango, una horquilla en la que podamos saber cuándo se taló ese árbol que luego sirvió para realizar esa
Pero
pieza
es
para el
normalmente
barco.
espino, roble, es castaño, ¿de qué están hechos los barcos del 17?
Normalmente tienen la parte más fuerte, la parte que tiene que trabajar, suele ser roble. Y luego las partes que no necesitan ser más tan robustas, tan fuertes, se suele utilizar el pino.
Este galeón, perdón, subiría por el río Guadalquivir hasta Sevilla.
Bueno, es una de las cosas que si conseguimos saber
Bueno,
qué
que digo,
barco
esa
era,
era la ruta
saber.
habitual.
Claro, la ruta habitual era salida de Sevilla o de Cádiz, porque aunque el puerto de salida y de entrada fuese por orden el de Sevilla, el de Cádiz también al de Cádiz también se podía llegar, ¿eh? Estaba admitido por orden real en función de las necesidades que tuviese la embarcación, porque sabemos que llegar hasta el puerto de Sevilla no era algo sencillo. Entonces, lo normal es que saliese del puerto de Cádiz, saliese por Sanlúcar de Barrameda y tomase rumbo a Sevilla y luego a su regreso esperase en la desembocadura del Guadalquivir a que llegase un piloto y le ayudase a subir hasta el puerto de Sevilla.
Porque
Lo que pasa que,
navegar el Guadalquivir era complicado.
complicado, había que hacerlo con mareas, la profundidad no era constante, los barcos venían muy cargados, podían tocar fondo y quedarse encallados
Ya.
y varados en esa zona. Entonces se necesitaba siempre ayuda.
¿Cuánto tiempo se tardaba en hacer la travesía de ida y vuelta a las Américas?
Bueno, la cosa no es cuánto tiempo, sino cómo había que hacerla en función de los vientos que reinasen, del tiempo, de la climatología. Entonces, podía ir y a lo mejor no llegar hasta final del año o el año siguiente, porque tenían que estar un tiempo tanto en un continente como en el otro.
¿Un galeón cuántos palos tiene o tenía?
Bueno, este en concreto podía tener hasta tres palos, incluso cuatro, pero en este pues tendremos que analizarlo a ver los que llevaba, porque ya lo que sí tenemos claro es que no está completo, que está roto,
O
¿vale?
sea que
Está
los
fracturado.
galeones iban tuneando según la necesidad, quiere decir, se iban modificando según necesidad.
Claro, había a ver, es que tampoco sabemos si, como he dicho antes, si es un galeón o
Ah,
no.
no está claro que sea un galeón, entonces.
No está claro, es una de las cosas que tenemos que analizar. Y en aquel momento, este tipo, si fuese un galeón, pues era el barco típico tanto para armada como para comerciantes, ¿no? Pero es una de las cosas que tenemos que analizar.
Bueno, apasionante. El Delta 1, el nombre definitivo no lo vamos a encontrar en los archivos ni en ningún sitio, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que tengamos esa suerte. No es fácil, ¿eh? No es una cosa sencilla encontrarlo en los archivos, pero bueno, es uno de los objetivos que tenemos dentro del proyecto.
Milagros Alzaga, directora del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.